Ahora vamos abriendo la tertulia del tiempo ocupado con Carlos Maggi, buen día.
Carmillano, querido.
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va?
Lo más bien.
Sí. José Claudio Williman, ¿qué dice?
Emiliano, ¿cómo estás? ¿Estás bien?
Yo estoy muy bien, ¿y usted? Y otra vez como invitada esta mañana, la profesora Carmen Tornaría, que por lo visto salió ilesa.
Hola, Emiliano.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno, les propongo empezar con estas discusiones que han estado dándose a propósito de la eventual violación de la laicidad por parte del gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Esta semana, en estos días, la novedad vino de parte de la Federación de Iglesias Evangélicas del Uruguay, que dirigió una carta al primer mandatario en la que expresó su profunda perplejidad y disconformidad con la forma en que el gobierno se conduce en asuntos que tienen que ver con la relación entre el Estado y las iglesias. Advierten que el gobierno vulnera la separación entre el Estado y la religión y puntualmente señalan que observan con inmensa tristeza y preocupación cómo la separación entre la esfera civil y la religiosa ha sido desplazada hacia un modelo confesional. Ayer entrevistamos al reverendo Oscar Bolioli, presidente de la Federación de Iglesias Evangélicas, firmante de la carta, que dijo que había dos hechos que eran los que disparaban esta preocupación. En primer lugar, la misa organizada en la embajada uruguaya en el Vaticano, cuando se producían los funerales del Papa Juan Pablo II.
No creemos que una embajada, que es extensión del territorio nacional y por lo tanto está bajo sus propias leyes, pueda o tenga mandato de hacer de celebraciones religiosas particulares. Creemos que eso no es un rol del Estado, es un rol de las iglesias.
El segundo hecho que preocupa a la Federación es el traslado de la estatua de Juan Pablo II de un lugar privado a un lugar público, considerándolo también como una violación a la laicidad. El reverendo Bolioli entendió además que el presidente Vázquez le ha otorgado predominancia a la Iglesia Católica.
Hasta ahora el diálogo ha sido con un sector religioso y una ignorancia total a otros sectores religiosos.
Es una punta por la que podemos arrancar a discutir este tema que tiene otros episodios en estos días. Profesor Wilmer.
Sí, es un hecho muy, muy importante esta declaración. Yo le digo al amigo Bolioli, a quien conozco y tengo mucho respeto por él, que cualquier exceso de mi léxico, le pido disculpas desde ahora, pero a mí me dio la lectura, sin perjuicio de que le pueda dar razón en alguna cosa, me dio un poco de tristeza, porque me parece agrandar o hipertrofiar, incluso ignorar en la imagen del Papa que falleció, cosas importantísimas. Le doy de barato de que si hubo una misa en la embajada de Roma, no por razones de territorialidad, porque esa teoría ya no funciona más, es una vieja tesis que ya no existe, no está recibida, simplemente porque es una embajada. Si la hizo en la embajada estuvo mal, si la hizo en su casa particular puede hacer las misas que quiera, no sé dónde la hizo. Yo creo que no debía hacer esas cosas porque están representando ahí sí un Estado laico ante un Estado que es un Estado, que además tiene un componente religioso impresionante, claro. La segunda parte, la referencia a la estatua, me preocupa porque me muestra que nuestros hermanos, mis hermanos de las iglesias evangélicas, han ignorado una parte impresionante de la obra del Papa que es fallecido, de Boitura, que fue el esfuerzo religioso que hizo desde el punto de vista etimológico. Religare, ligare quiere decir atar, y en el latín atar, religare es atar de nuevo, la religión trata de atar de nuevo, y él trató de atar de nuevo las religiones que se habían dispersado, los convocó, visitó por primera vez un papa, Iglesia, no es la palabra, ¿no? Judía de Roma, ¿verdad?
La sinagoga.
La sinagoga, visitó a los musulmanes, visitó Por algo, toda la comunidad católica estuvo en la misa acá, en la catedral, que se dio con motivo de su muerte, estuvo hasta el embajador de Israel. Si tiene otra dimensión este personaje, yo le recuerdo que allá por el año 86-87 convocó a todas las figuras de todas las religiones a la localidad de Asís, a donde está la tumba de San Francisco de Asís. Y fue hasta el Dalai Lama, fue todo el mundo tratando de enfriar los conflictos religiosos. Y el día que se pone una estatua, se ve solamente el Papa católico. Yo creo que ellos han omitido la lucha en Irak por la paz, la denuncia que hizo, como no la hizo nadie. Es una personalidad que todos tendrían que respetar. Por eso me parece que este enfoque ha reducido y achicado el problema. Y
los demás, con él. ¿Cómo ven el tema? Y pueden tomarlo por este lado o por otro, porque recuerden que el viernes pasado fue el semanario Brecha que dedicó un informe con el que tituló en su tapa a lo que veía como una serie de gestos que llamaban la atención, demasiados gestos desde el gobierno hacia la Iglesia Católica. ¿Mauricio?
Bueno, una preocupación lateral, digo, las cosas apuradas nunca quedan bien, y a mí me trae una inquietud muy grande la ubicación del merecido monumento al Papa Botkira.
¿A qué te refieres?
Me refiero a que está colocado justo en el semáforo y los creyentes van a cruzar, se van a hacer la señal de la cruz y se van a escrachar.
El propio Monseñor Cotuño quedó preocupado por eso ayer cuando vio la ubicación final de la estatua. Y yo confieso que yo quedé impresionado por eso, porque fue él quien instó a hacer ese traslado con esta velocidad. ¿No había observado ese detalle?
Bueno, se fue contra el cordón, dicho sea de paso, y esa es la razón de las declaraciones. Pero hay algo que sí importa mucho, porque todo lo que dice Claudio del Papa que se nos fue, se puede abundar más en esas cuestiones, el haber reconocido faltas de la Iglesia, ese sentido de sinceridad autocrítico que tuvo. Pero hay otra serie de temas que tienen que ver con el amor al prójimo. El amor al prójimo que tiene que ver con el derecho de los homosexuales, por ejemplo. Hay otras cuestiones que tienen que ver con el tema de la mujer. Ella nuestra nueva compañera se señala. Con el tema del uso de los preservativos en la campaña contra el SIDA. En ese sentido, fue el nuevo Papa, fue asesor, consejero, y parece que es mucho más radical, dado sus antecedentes nacionales o nacionalistas. Quiere decir que, de acuerdo con todos los aportes que hace sobre la imagen del Papa Claudio, pero con la puntualización de que hay una serie de gente que se siente afectada, entre ellos los protestantes, porque una carta de los protestantes que a mí me llegó en una audición que tengo en esta emisora, que en otra emisora no estoy, hace referencia a los protestantes tantos años, tantos siglos perseguidos por la Iglesia Católica papal.
¿Perseguidos? Yo pienso que los ejemplos concretos que eligió esa carta de la Federación de las Iglesias Evangélicas no abarcan todo este problema. Si Claudio dice que lo de la misa fue un exceso, yo coincido con él. Creo que una embajada uruguaya no debió jamás hacer eso. Son actos simbólicos, pero son actos simbólicos que importan mucho, no son resoluciones reales. La de el monumento del Papa, creo que es una discusión ociosa, porque si la Junta Departamental de Montevideo, o sea, que decide los honores públicos, si decide por unanimidad que ese hombre merece un homenaje público, está fuera de discusión para nosotros, porque es una determinación legítima que se tomó por lo que correspondía. Yo creo que el presidente de la República se apuró cuando dijo vamos a hacer tal o cual cosa sin tener una formalidad cumplida. eso fue un error de procedimiento, pero que la Junta Departamental de Montevideo decida rendir un homenaje, está fuera de discusión. Yo sé que el Papa tiene luces y sombras, hubo un artículo que se publicó en La República de una escritora colombiana que se llama Vicky Peláez, donde hacía la enumeración de las ofensas a la democracia que en cierta medida cometió el Papa cuando bendijo a Pinochet en la propia casa donde había sido muerto Allende, cuando bendijo a
Estrella, recibió
y Fujimori, o sea que con respecto a los dictadores latinoamericanos, el Papa no estuvo muy discriminativo. Tiene, como todos los hombres, luces y sombras. Pero todo eso queda cubierto por una resolución formal sobre la cual no se puede decir nada. Eso no quiere decir que en este momento no sea muy importante que nos aboquemos a conversar sobre lo que está pasando en Uruguay en materia de laicidad. Pero es otro tema que después voy a desarrollar.
Cada vez que históricamente el poder civil se entreveró con el poder religioso, los resultados no fueron buenos. Desde el punto de vista de la democracia, desde el punto de vista de el predominio del hombre sobre cualquier otra cuestión. Esto lo explica Mumford ya desde la construcción del propio poder del Estado, y lo más remoto que tenemos es la alianza entre el cazador y el hechicero. El poder es total cuando se juntan esas dos versiones. Es el poder de la tierra, de la alimentación, de lo material, y el poder del más allá. Después lo tuvimos con la experiencia absolutista. Y la separación de la iglesia del Estado, de cualquier iglesia del Estado, que eso implica la concepción de un Estado laico, yo creo que en Uruguay se desarrolló para bien de sus ciudadanos y con la complacencia de sus ciudadanos,
de acuerdo contigo,
creyentes y no creyentes.
Estoy de acuerdo contigo.
Y por lo tanto me parece que es un bien perteneciente a la identidad cultural del Uruguay que deberíamos conservar y no deberíamos que ninguna sombra se agitara sobre ello. Entonces yo creo que en base a esta concepción, que no tiene nada de antirreligioso, tiene mucho de concepción civil, me parece que hay una serie de decisiones que arrancan con el duelo, que siguen con la misa, que siguen con el traslado rápido, como si fuera la cosa más importante del mundo, de una estatua que estaba a media cuadra, que sigue con declaraciones del presidente de la República que yo voté, pero considero apresuradas sobre temas muy candentes y muy importantes, por lo menos para un sector de la población, que por ejemplo somos las mujeres, como la interrupción del embarazo y como una serie de cuestiones en el contexto y en la puerta de un almuerzo particular que él había tenido con el señor Cotuño. Me parece que son todas decisiones desgraciadas e infelices, porque mezclan lo civil con lo religioso, y creo que eso es peligroso en cualquier contexto y con cualquier religión. Nos impone desde el punto de vista, yo hoy pasé por allí, nos impone una imagen visual urbana en un lugar para mi gusto inadecuado, inadecuado para la reflexión, inadecuado para las cosas íntimas, en medio de un cruce de camino, y curiosamente la cruz, la imagen del Papa y el mástil horroroso tienen todas características comunes de concepción totalitaria hasta de una cuestión estética. Son enormes, son grandes, son feas y realmente imponen además. Yo voy a la Virgen de Verdún si quiero, voy a la iglesia si quiero, voy a la sinagoga si quiero. Acá paso y me imponen, hay tres elementos que se me imponen. Un mástil horroroso, con una bandera que quiero mucho, pero un mástil horroroso desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de su tamaño, una cruz, que también puede tener que ver conmigo y con mis ideas, pero que impone por su tamaño, y ahora delante de esa cruz, la imagen de un señor, que para algunos es estupendo, para algunos otro tanto, ¿no? y para el comando no se interesa directamente.
Está Rivera cerca también, ¿no?
Está Rivera, pero Rivera tiene que ver justamente con el poder civil y con la patria, y yo personalmente no soy especialmente admiradora de Rivera, pero es lo característico del Uruguay.
Dice José Luis de Estallago por el 90-2810 que le llama la atención que no hay otra estatua en Montevideo que esté ubicada en un lugar tan privilegiado en cuanto a visualidad.
Exacto.
Refiriéndose a la Rivera.
No, hay este. Creo que hemos entreverado algunas cosas, ¿verdad?
Sí, a ver, a propósito de eso, otro oyente dice: la cuestión no es discutir sobre Juan Pablo II, la cuestión es discutir las actitudes del gobierno.
Ahí está.
Y no, Carlos creo que iba por ese lado.
Quería hacer notar que si empezamos a entreverar el aborto y el demonio, ¿verdad? Ese es ese tipo de iglesia que ustedes quisieran que existiera. Es decir, los liberales tienen una imagen de la iglesia que está entreverada con todo eso. Bueno, la iglesia administra sus concepciones a su manera. Pero la separación de la iglesia y el Estado, ¿no?, que es una cosa muy importante, en la cual yo estoy de acuerdo, ya la había iniciado en alguna medida la iglesia, porque en Vaticano I, que es del año 1870, la Iglesia por primera vez no invitó a ningún poder político, que era tradicional, ¿verdad? El emperador de Austria, el rey de Francia, a nadie, los borró, quiere decir que tomaba distancia. Y en la convención del año 18, que se votó la separación de Iglesia y de Estado, hubo un sacerdote aquí en la convención que era convencional que votó la separación de la Iglesia y del Estado. Lo dice el doctor Terra en su trabajo sobre la convención. No dice el nombre, así que no. Pero no es una cosa que la Iglesia la vea como una cosa dramática de ninguna manera, a pesar de que en otros lugares como la Argentina se mantienen.
Exacto.
Pero yo creo que está bien que el Estado sea laico, no me cabe ninguna duda.
Sí, eso yo
creo que no está en discusión ese aspecto, que se ven síntomas extraños de peligro donde no lo hay. Que el presidente vaya a almorzar con el arzobispo.
Es un acto privado.
Eso, lo invitó el arzobispo y va.
Claro, convendría, yo pienso, en esta altura, provocar alguna atención sobre cómo son los problemas de fondo en este asunto, que pueden englobar todos los gestos que ha cometido o que ha realizado este gobierno en los 60 primeros días de su gobierno. Este es un tema referido al poder social. Es decir, la Iglesia tiene poder social, el gobierno tiene poder social. ¿Qué quiere decir poder social? Quiere decir algo que se logra sobre la masa entera de la población, se influye sobre ella. La Iglesia es legítima cuando hace eso, procurando el convencimiento de la gente y la formación de la gente. El fenómeno mediático en la Iglesia es muy importante y fue inventada la palabra propaganda, que es la manera de propagar la fe. Así que la Iglesia es un grupo intelectual orgánico que tiene un gran poder mediático, tiene los templos hechos para comunicarse con su feligresía, tiene las ceremonias hechas para inducir al sentimiento y al entendimiento. Es exactamente un grupo intelectual organizado. Los partidos políticos también son un grupo intelectual organizado y hacen propaganda y procuran tener sus partidarios. Lo que no se puede es mezclar esto con la autoridad. La diferencia está en que una cosa es el poder social del convencimiento. El mayor poder social del convencimiento, creo yo, está depositado en sus intelectuales. La inteligencia de una sociedad es regida en su sensibilidad por el arte de escribir y en su entendimiento por el arte de discriminar de los que piensan y escriben. La Iglesia forma parte de eso, los partidos políticos también, y los grandes reformadores son los pensadores. Pero otra cosa es el ejercicio de la autoridad que está respaldada en la coacción. El Estado tiene lo que se llama imperio,
que es la capacidad de mandar con autoridad. Eso no la tiene nadie, nada más que el Estado. Y cuando el imperio es utilizado para discriminar en el plano religioso, se actúa mal, se actúa excediendo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Pienso que hasta este momento no hay ningún hecho del gobierno que pueda ser recriminado en este aspecto. Sí puede ser una luz de amarilla, una luz de precaución, el hecho de que haya habido tantos actos simbólicos a favor de una determinada creencia, una determinada religión. También es cierto que en el año 90 yo escribí una frase, no me olvido de ella, que decía: Tabaré Vázquez tiene en su corazón a Peñarol y a Nacional, a Fidel Castro y al Papa. Eso desde el año 90, porque él ha actuado así siempre. No me extrañaría nada que estemos en ciernes un acto de un gran abrazo con la cofradía judía y con las iglesias evangélicas, porque estoy seguro que en su corazón están también.
Quiero, para abundar un poco en el sincretismo potencial de Tabaré Vázquez, el siendo intendente es el que instala e inaugura un monumento a Iemanjá en la playa.
Sí, varios oyentes destacan eso. Sí, Madrid, por ejemplo, Malvin Alto dice: yo soy católica y a mí se me impone también la imagen de Iemanjá en la Rambla. Nunca hubo una discusión de este tipo en cuanto a aquella.
Perfecto, perfecto, y es exacto.
Lo que deben cuidarse son los actos con autoridad. Y los actos simbólicos, como en el caso de la economía, este gobierno lleva los actos simbólicos por un lado y los actos reales por otro. Y hay que entenderlo, es su estilo. Hay que cuidarse. Cuando los actos simbólicos empiezan a cobrar autoridad, empiezan a ser peligrosos.
La imagen de Iemanjá, también en la propia Rambla, está la imagen de Confucio. Digo, no es un, para mí el problema no es un tema de las imágenes. Es el cómo, y el dónde y el cuándo. Me da la sensación de que aquí una serie de decisiones en cadena, desgraciadas, infelices, que no le convienen a la postura y a la cultura de Estado laico uruguayo. Y uno tiene que estar atento y decirlo. De ninguna manera, doctor Williman, yo pretendía que la Iglesia cambie su postura sobre el tema de la interrupción del embarazo. De ninguna manera. Yo estaba hablando del presidente de la República, no estaba hablando de la Iglesia Católica.
Muy bien.
Y yo respeto enormemente que el presidente de la República pueda tomar su postura como médico, y él lo ha fundamentado, no es una postura religiosa, desde el punto de vista de la posibilidad de interrumpir el embarazo. Pero los vetos no se anuncian, se realizan, igual que las renuncias, y no es conveniente hablar de esto, en mi opinión, vuelvo a repetir, como Frente Amplista y como ciudadano uruguayo, no es conveniente hacerlo en la puerta de la casa de quien piensa que el aborto es un asesinato. El Estado uruguayo, aún hoy, cuando piensa que el aborto es un delito, no piensa que es un asesinato, porque no está en el código como homicidio, está como delito de aborto. Esto bien lo discutía yo y me enseñaba a mis padres. Por lo tanto, el Estado uruguayo tiene una postura, aún cuando es distinta de la que yo propongo.
A Vázquez, él no habló del tema, le preguntaron, si sale la ley tal, ¿usted la vetaría? Hizo un instante de silencio y dijo, sí, nada más. Pero no fue un tema que él lo exhumó para hablar en la puerta.
No era una conferencia.
Creo que los queridos contertulios
estaban los periodistas esperándolo, como de costumbre.
Yo creo que discutir el aborto es pérdida de tiempo.
Sí, sí.
Porque después que se sabe que hay una droga que se usa en privado, en la casa, en el momento que nadie te ve, y que tiene el efecto que tiene, ese tema dejó de ser un tema público, es un tema absolutamente privado.
Bueno, sí, yo creo que eso, Mauricio, no, eso corre por cuenta mía.
No, pero no, lo sabe solamente él. Le preguntaron a alguien, ¿qué elemento de droga antiabortiva tenés? La cafeaspirina. Ah, sí, pero ¿antes o después? No, en lugar de...